Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. De cada uno de los universos, el que más nos llama la atención cada vez que se prende una computadora y hablamos de la gente es la blogósfera. ¿Qué sucede? ¿Cómo se han encontrado? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuántos personajes hay ahí en ese universo maravilloso que es la blogósfera? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Interfase, el programa especializado en tecnología aquí en Radio Educación. Y bueno, los dos, ahora sí, los dos expertos en la camina. Ángel Buendía y Felipe Barús.
¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes. Hoy sí tenemos un programa vestido de manteles largos, si es que todo sale como esperamos.
Vestido de manteles largos y vamos a tener que desnudar esos manteles para encontrar realmente el cuerpo entero de lo que es la blogósfera. Felipe Barús.
Hola, Laura. Hola, Ángel. Muy buenas tardes. Y pues sí, en efecto, la blogósfera es un tema apasionante.
La creación de los blogs ya de entrada es un concepto que al día de hoy, bueno, hasta para mí resultó no tan complicado entenderlo. Sin embargo, bueno, es un, digamos, una herramienta útil, digámoslo también así, se ha hecho popular en los últimos años, tanto en número como en contenidos, en conexiones. Todo esto es a lo que le llamamos la blogósfera. En los blogs lo que se agrupan pues son comunidades y de las comunidades los personajes. Toda esta cultura comunicacional a través de la cual muchas personas se expresan, interactúan y se van conformando con las mismas personalidades que tienen en la vida real, pero llegando un poquito más allá que el sencillo contacto con una o dos personas. Así que el tema del día de hoy, llámenos, estén con nosotros, 4155-1060 o del interior de la República, 01800-080-1060 para que nos escucha o que nos están siguiendo vía internet, y por supuesto www.twitter.com/1060interfase. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se vayan, están todas las líneas de comunicación abiertas. Nunca como antes en la historia de la humanidad la comunicación tiene cualquier vía. Esto es Interfase y esto es Radio Educación.
Data. La blogósfera se está doblando en tamaño cada 6 meses y es ahora más de 60 veces más grande de lo que era hace 3 años. En promedio, un nuevo weblog es creado cada segundo, cada día.
Y bueno, el tema blogósfera, las preguntas muchísimas. ¿De qué elementos se componen? ¿Cuántos blogs más o menos pueden existir? Yo creo que ahí tendría que preguntar, bueno, ¿cuántos existen en México creados a partir de mexicanos? ¿Cuántos existen en otras partes del mundo, latinoamericanos? Todo ese tema, bueno, todo ese tema lo tenemos el día de hoy. Pero antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a alguien que para mí es literalmente la diva de la blogosfera, Plaqueta.
Claro que no. Solo soy una bloguera más.
¡No!
Y un poco abandonado ese oficio, pero
bueno. Hay un personaje maravilloso que en su momento terminó, y eso se los voy a contar a Méndez rapidísimo. Hay un historiador que murió este año precisamente, el maestro Montemayor, que le costaba mucho trabajo al principio entender qué relación tenía lo que era el internet y toda la información. Terminó convencido hasta el último día de sus vidas, de sus múltiples vidas que tenía. Pero una de las cosas que él también decía era que el problema de los mexicanos es que jamás nos reconocemos a nosotros mismos. Así que con todo el placer aquí en Interfase, desde de Radio Educación en la Ciudad de México, la diva en la blogósfera, la señorita Plaqueta.
Aquí
y
ando.
Ya, bienvenida.
Gracias, gracias.
Ángel, buen día.
Pues mira, vamos a empezar haciendo un poquito de historia. Vámonos hasta 2005 más o menos, que es más donde queremos empezar esta historia. Imagínense una internet que se parece un poquito a lo que tenemos ahorita. 2005, Gmail apenas está empezando. Gmail es apenas provincia de muy poquitos. Facebook no existe. Facebook está apenas empezándose a usar en algunas universidades en Estados Unidos. Twitter no es más que un mal sueño de los, ¿cómo se llama? De Beast Stone. Cosas como Foursquare, Formspring, todavía están muy en el futuro. Sin embargo, algo que ya está relativamente establecido es la creación o la lectura de los blogs. En 2005, Blogger.com es comprada por Google. Y todos los que empezábamos a utilizar Gmail en ese momento podemos acceder a tener uno. Y en ese momento es cuando se empiezan a crear algunos de los blogs más conocidos en México. Uno de ellos es uno que probablemente tengan ustedes en sus lectores de RSS, que se llama Plaqueta y Ya.
Así es. Y otro, el de El Huevo, Luis Ex Máquina.
Así es.
Que siempre cuando me presentaban como la bloguera más leída de México, yo decía, pues no, soy la número dos. Hay un güey en Querétaro que tiene más lectores.
Así es. Y de hecho, debería estar por ahí ya.
Ya está listo y nosotros pasamos del 2005, las páginas hasta 2010. Y tenemos los dos blogueros más leídos en la blogosfera. Así que, por favor, Ángel, buen día.
Luis, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Ángel.
¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Bienvenidos. Pues bueno.
Qué emoción.
En este momento...
Estoy igual de emocionado.
En este momento tenemos un crossover histórico. Es como si los Cuatro Fantásticos visitaran a la Mujer Maravilla.
Así, pero un poco más ñoños.
Bastante más ñoños, pero...
Muchísimo más, sí.
Ok, Luis, estábamos haciendo un poquito de historia, poniendo un poquito de contexto. 2005, más o menos es cuando tú y Plaqueta empiezan con esto de los blogs, empiezan los suyos. ¿Cómo fue que se enteraron? ¿Qué fue lo que los motivó a empezar a escribir en ese momento?
Mira, yo no tenía idea de lo que era un blog. Ah, bueno, no sé, ¿ibas a hablar tú, Plaqueta?
No, adelante, okay. Soy muy caballerosa.
Yo no tenía idea. A mí la que me enseñó los blogs fue Rox. Esta Harry for Queen.
Un saludo a la Rox, por favor.
Exactamente. Ella me enseñó un día, mira lo que abrí un blog, y yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, pues, una página. Y yo dije, quiero uno. No sabía para qué era, no sabía para qué servía, ni cómo iba a funcionar. Ese mismo día yo abrí uno, y ese fue el inicio. No supe para qué era, no sabía para qué servía, o cómo se tenía que usar. Entonces yo empecé a escribir, pues, más que nada anécdotas. Y así empezó, arrancó. Pero sí se me hace una exageración que fuimos los más leídos de México. Bueno, tal vez en esa época, porque pues había cuatro blogs, ¿no? Y habíamos seis lectores.
No, pero yo me refiero a blogs personales. Y
Sí,
personales sí lo fuimos. Obviamente había blogs temáticos que fueron y siguen siendo los más leídos. Sí. Pero en personales sí. fuimos los meros meros, güey.
En su momento lo fueron. Y de hecho hicieron una muy buena aclaración, ¿no? Creo que los blogs los podemos partir en dos grandes grupos, los personales, digamos, y los de tema.
Exacto.
¿Sí? Y en el departamento de personales, creo que ahí sí ustedes dos sí rifaban bastante.
Sí, mi historia es muy parecida a la de Luis. También Luis Ricardo.com me habló de los blogs. Yo siempre los vi como un diario personal en línea que compartías con tus amigos, en mi caso con mis dos amigos y mi mamá. Y yo siempre tuve esta cosa medio exhibicionista de que le contaba mi vida a toda la gente, aunque no quisiera escucharla. Entonces, esta era una forma muy práctica de platicar ya de golpe, ¿no? No repetir la anécdota porque, ay, esta Tamara, ¿no? Mugre Tamara siempre nos está muele y muele con sus historias que no me interesa escuchar. Bueno, ahí estaban. Y era una forma de estructurarlas mejor, porque siempre he sido mejor escribiendo que hablando, soy medio güey. Entonces, me funcionó perfectamente y como que a la gente le empezó a gustar. Para 2005, precisamente, hace 5 años, que fue el auge, ¿no? El boom, todo el mundo empezó a hablar en los medios. 2004 a 2005 era... Todo el mundo quería tener blogs y todo el mundo quería hablar de los blogs porque no sabían qué eran. Y entonces mandaban al reportero, y bueno, ¿cómo fue que te iniciaste? Etcétera.
¿Cómo fue eso, por ejemplo, eso de que de pronto les empezaran a prestar tanta atención? Digo, tú lo mencionaste, ¿no? Llegaron a preguntarte, oye, ¿qué es eso de los blogs? Luis, a ti seguro te pasó un poquito lo mismo. ¿Cómo les tocó o cómo vivieron ese hecho de pronto adquirir un público del tamaño del que lo tuvieron?
Luis, adelante.
Ah, ok. Mira, en realidad yo estando acá en Querétaro, en provincia, nunca lo pude sentir realmente. Aquí, por ejemplo, de mis amigos cercanos de la vida real, ninguno me leía. Todos hasta la fecha me siguen diciendo ñoño y nerd por tener una página, ¿no? El primer momento cuando me di cuenta que si era algo un poco más grande fue aquella primera reunión que se hizo de Beers and Blog en México, que organizó, creo, Eduardo Arcos, allí en el DF, que yo fui, y ahí ya, pues yo fui pues realmente nada más para conocer dos, tres gentes, tenía cercano, por ejemplo, a Davo, el autor, el del blog El Autor. Pero ya estando allí en la reunión, varias gente se empezó a acercar y a saludarme y así como impresionados, y eso a mí me sacó mucho de onda, porque dije, bueno, yo nada más escribo mis tonterías, igual que Tamara, yo también las anécdotas de toda la vida de con mis amigos, lo que hice fue ponerlas en el blog. Entonces, sí me extrañó como esas historias que para mí eran comunes a la gente, le llamara tanto la atención y me reconociera por eso, ¿no? Sí se sentía raro de que se acercaran y dijeran, oye, tú eres el huevo, y yo, pues depende.
¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta?
¿Cómo, por qué?
Sí, o sea, depende qué leíste, si soy o no soy.
Pues para mí fue, primero, muy frustrante porque yo quería hacer mi tesis sobre blogs y estar explicándole desde cero qué era internet a los asesores de tesis y a las maestras en la facultad, pues no...
ilustrativo.
Ya me eché para atrás, ¿no? Eso fue horrible. Pero después que tanta gente me empezara a leer y que más adelante, en 2006, yo consiguiera un trabajo a partir de mi blog y que después me llegaran más ofertas de trabajo, era... Y bueno, y después que me empezaran a reconocer en la calle, era la muestra de que pues cualquier hijo de vecino podía lograr, como yo, pues, un cierto reconocimiento en mi área, que es escribir, ¿no? Y que no necesitaba pasar por los grandes medios masivos de comunicación, ni tener un gran background, ni nada, simplemente haciendo bien lo que, pues, bueno, que sobre la marcha me di cuenta que sabía hacer, que, okay, que era escribir. Y para no, no sé tú, Luis, pero yo nunca fui nada popular, y de pronto pues era como, era muy bonito para el ego.
Era distinto, se sentía distinto.
Okay. Ser... Sí. Insisto, estamos platicando con dos cuates que... durante mucho tiempo fueron los más leídos, ¿no? Eso, y eso de alguna manera cambia las cosas, por lo menos en algunos departamentos.
Leídos, podríamos especificar tal vez los más odiados.
Ah, claro, es que con una cosa viene la otra.
Ah, claro. Ahorita vamos a tocar ese tema, porque usted sobre todo tiene una larga historia en ese departamento. Pero otra cosa, ¿cómo fue de pronto el empezar a, o el comprarse la responsabilidad, si quieren llamarla así, de estar escribe y escribe y escribe, y es que porque son muy prolíficos. Ambos en su momento tuvieron unos blogs muy prolíficos. ¿De dónde salía ese entusiasmo, esas ganas de estar escribiendo?
Luis, otra vez, por favor, te cedo el lugar.
Mira, realmente yo en persona, bueno, con mis amigos, hablo mucho. Sí, yo soy de los que no se callan. Entonces, para mí al principio, los primeros años del blog, sí era muy fácil estar diario. De hecho, no creo que el 2006 tengo... 380 posts, creo, en el año. O sea, era casi un post diario, algunas veces dos veces al día, diario, todos los días. Me era fácil, pero sí, ya después, ahorita, que el otro día hice cuentas, tengo como 1200 posts, algo así. Llega un momento en que sí cuesta un poco de trabajo no repetirte, ¿no? No hablar de lo que ya has hablado 200 veces. O si vas a hablar de eso, buscarle otro ángulo. Entonces también eso empieza, no a cansar, bueno, en mi caso sí un poco, ¿no? Sí se desgasta uno, también que sea creativo, pero no es para tanto.
Pues para mí fue bastante natural. Tenía muchas cosas que decir porque mi blog se llamaba primero Documentando mi Pasado. Entonces estoy rascándole al pasado todas las anécdotas que siempre contaba de años anteriores. Venga, aquí las voy a escribir y lo que me iba pasando día a día. Y porque también tenía muchísimo tiempo libre. Cuando era estudiante, o sea, lo que me sobraba era tiempo, y luego mis primeros trabajos eran, no es que el mío sea, me exploten ni nada, pero trabajo mucho más, tengo dos trabajos y tengo muchos otros proyectos, son muchísimos factores, pero eso influye. En su momento era lo más natural, además, como nada más había blog, como ya dijiste, no había Twitter, no había Facebook, no había Formstring, era la única forma en la que toda esa información y todas esas ganas de hablar y de bla, 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 ahí salió. Era la válvula de escape, era la única, y por eso creabas estos posts que de repente eran tan exitosos y tan buenos productos.
Un detalle, ambos estaban, corrígeme si me equivoco, ¿ambos estaban en la universidad o en últimos años de prepa cuando empezaron?
No, yo en la universidad.
Yo estaba trabajando ya.
Ok. Sí, no, ¿en lo de los garrafones?
Exactamente, sí. Sí, entre reparto y reparto me paraba a escribir en un cibercafé.
Ok.
yo estaba terminando la universidad, en 2006 fue que empecé a trabajar.
Ahorita que decía Tamara de sus anécdotas, el blog de Plaqueta y el de Gufo fueron los únicos que yo leí completos cuando me los encontré. Lo leí así del principio, de donde estaba, hasta atrás.
Ay.
Hasta, sí, nada más el tuyo y el de Gufo.
Tendrías que ver su cara ahorita.
Sí, sí.
Ay, okay. Me siento tan honrada.
Ahora, ahorita lo mencionaron y es importante. Con esto de la popularidad, el ser leídos, los comentarios a veces por centenares en algunos posts, pues también llegaron los haters y los trolls.
Somos expertos.
Que de hecho, bien podrían hacer un libro electrónico. Sí, unos de cómo resistirlo, o sea, de cómo sobrellevarlos.
Y cómo sobrevivir.
Con un apéndice de parte de Luis también de, y si usted quiere regresar fuego con fuego.
Wow, eso suena interesante.
Permíteme decirte, Laura, que estás oyendo hablar a papá troll.
Pero es un troll muy fino. Muy fino.
Pues mira, por ejemplo, los haters, ¿no? Los fans from hell que tuvimos. Yo siempre lo he visto, los insultos de... tengo una política. Si alguien te dice algo, o sea, te está tratando de insultar, y es cierto, pues ¿por qué te enojas? Te está diciendo una verdad, ¿no? Uh-huh. Ahora, si te está insultando y es falso, pues ¿por qué te enojas y es falso? Entonces, en eso basé toda mi carrera del blog. Entonces, no me puedo hacer enojar porque realmente no me conocen.
Okay.
Insultan sobre lo que hablo, sobre lo que digo, pero todo eso era un personaje. Realmente yo hablo muy poco de mi vida real, si se fijan.
Eso es algo que también me gustaría tocar, pero a lo mejor no nos da tiempo ahorita. Plaqueta.
Yo, como siempre he dicho, que no soy Chuck Norris para decir que de plano no, nunca me afectó ningún comentario. Había ciertos de gente que yo creo que me conocía en la vida real y que conocía mis puntos débiles, aunque bueno, siempre los expuse. Que sí dije, pero nunca me hicieron desistir, ni me puse a llorar, ni era así como para que me arruinaran el día, para nada. Y en general los tomaba como un halago. Ah, se está tomando la molestia de seguir mis pasos, porque eran cosas que se veía que sabían de qué estaban
hasta
hablando.
Hasta la fecha, de hecho, tienes dos o tres haters que creo que te conocen mejor que muchos de tus amigos.
Totalmente. Era y con el tiempo me fue ayudando a hacer como coraza. Ahora, bueno, ya me pueden decir lo que quieran y es... Totalmente me vale.
O sea, fue una prueba de fuego de autoestima. Ángel, buen día. Antes de que avances un poquito, vida real.
De hecho, yo también
parte,
voy para allá.
Favor. Sí.
Voy para allá.
¿Qué pasa con eso?
Sí, tú ahorita mencionaste algo muy importante, Luis. El hecho de crear un personaje o un alter ego en tu blog, que en tu caso es pues, Luis Ex Machina o El Huevo.
Era El Huevo, sí.
A diferencia de Luis tú,
sí,
digamos, ¿no?
Sí.
Y creo que en pocos casos es tan evidente la creación, ¿no? De esto, ya sea en el Twitter, ya sea en el blog,
sí.
Plaqueta, creo que en alguna medida, aunque es bastante menos, o al menos es menos evidente. ¿Cómo fue esto? ¿Fue deliberado? ¿Es parte de un plan maestro para dominar el universo? ¿Simplemente
se dio?
¿Hay
parte de eso? Sí.
¿O cómo funciona esto?
Mira, al principio El Huevo, o sea, aquella personalidad, sí es parte de mi personalidad, pero no es toda. O sea, es mi parte jodona, la que contesta, responde y se burla.
Ajá.
En el blog nada más volqué eso, o sea, simplemente fue eso y ser políticamente incorrecto. Lo que yo siempre he dicho cuando hablo, por ejemplo, de los blogs o de Twitter, es que lo que yo escribo se malentiende muy fácil. No es lo mismo leerlo a que tú me escuches decirlo. Ahí okay. Está toda la diferencia. O sea, si tú, todas las personas que me han conocido ya en vivo, muchos sí se han sorprendido y sabes que yo pensé que ibas a ser un odioso, prepotente, no sé, inalcanzable. Y yo, pues no, pues, o sea, no veo por qué, ¿no? Entonces, ese ha sido mi problema. Bueno, que lo he aprovechado para seguir burlándome y que es lo mío, ¿no?
Okay. Pero es de alguna manera ya tu personaje, es como como decir, Marlon Brando obviamente no es Don Corleone, simplemente es un personaje que interpreta.
Ah, sí, una exageración de mi personalidad así totalmente absurda.
Ok.
Al extremo, sí.
¿Y en tu caso?
En mi caso también hay un poco de exageración de ciertos rasgos, que pues yo la abrí más chiquita, entonces era la definición misma de mi identidad.
Te fuiste encontrando sobre el camino.
A ver, suena horrible, pero un poco sí. Pero yo siempre he hablado de todo de mí. Yo sí hablo de mi vida y hasta la fecha en Twitter. Vamos, o sea, sí hay cosas que medio te guardas, sobre todo cuando hablas de otras personas, obviamente hay otras personas actuando ahí en tu vida y está gacho balconearlos. Así, pero siempre he sido bastante honesta. Es mi mecanismo de defensa. Siempre he sido una persona muy insegura y he elegido adelantarme a las críticas. Decir, pues sí, fallo en esto, esto me compleja. Aquí está, estoy como endeble y así funciona y en el blog me funcionó muy bien. Y eso es por eso era así como si un hater llegaba y me decía, tienes este defecto, yo güey, pues ya lo sé, no seas tonto.
Noticia de última hora,
chocolate por la noticia.
Exacto. Ok. Otra cosa, ¿cómo fue o cómo funcionaba en ese momento el crear esta comunidad de blogueros? Tú, por ejemplo, Plaqueta, tienes un blog roll del tamaño de mi brazo. Y Luis, también tú has estado colaborando con la gente de Recolectivo y también con mucha gente. ¿Cómo era o cómo fue empezar a conocer otros que estuvieran en el medio, que tuvieran, si no los mismos intereses, por lo menos que también estuvieran en el asunto de los blogs? ¿Cómo funcionaba eso en esos días?
Vas, Tamara.
Yo voy. Bueno, pues ibas brincando de blog en blog y había muchísimos horribles, así como poner, como ir zapeando en la tele, ir haciendo zapping cuando estás viendo la tele. Muchos decías, ay, este bloguero poeta, qué horror, o esta cursi tarada, qué horror. Pero muchos decías, wow, me encanta lo que este güey escribe, es increíble, te caía muy bien la gente. Y entonces empezabas a leer y todo, y era como si los conocieras. De hecho, en muchos casos, muchos de mis amigos los conocí a través de los blogs, y en casi todos los casos el conocerlos en la vida real era un paso natural, ni siquiera era un gran acontecimiento, porque era como si ya nos conociéramos. En muchos casos, a partir del blog empezamos a chatear, y así se fue dando.
Luis.
Sí, de hecho, igual, como en esa época éramos realmente pocos, bueno, o sea, relativamente era poca gente en la con blogs, era fácil, como dice Plaqueta, ir saltando de blog en blog, de link en link, ir conociendo, si había unos horribles con gifs animados y música ya desde entonces. Y otros que veías, y eran divertidos, como Tamara, como Gufo, no sé, Semidios, el Chango 100 en aquella época, el Falso Profeta cuando empezaba, Sala también. Entonces todos a su manera eran originales en esa época porque fuimos los primeros en ese aspecto. Ya ahorita hay mucha copia de copia de copia de copia, ya todos parecen a todos. Pero en esa época, y sí nos hicimos amigos, era un círculo, de hecho nos criticaban también mucho los haters, esos, que éramos un circulito así de los blogueros que se conocían y que nada, nos linkeábamos entre nosotros, pero no, realmente yo linkeaba a las personas que leía y que me caían bien, y que en algún momento sí llegué, yo conozco a muchísimo, casi todos con los que interactúo en Twitter o en los blogs, yo conozco a la mayoría personalmente, entonces así se fue dando, o sea, así empezó.
Y okay. había diferentes grupitos, estaban como los más rudos, que eran los tuyos.
Encabezados por, luego te cuento quién.
Ajá, exacto. Luego estábamos los medio ñoños, pero chistosillos del DF. Estaban los blogueros poetas, por supuesto, que eran todos serios y aburridos. Y así, ¿no? Estaban las chicas más ñoñas, había un poco de todo. Y siempre había links entre esos grupos, siempre había alguien en común. Uh-huh. Y así funcionaba.
Ahora, todo este romance o toda esta bonita historia nos fue durando como por ahí de 2008, 2009.
Más o menos.
Más o menos.
Por ahí del 2008, 2009 empiezan a surgir otros jugadores, particularmente Don Facebook y Doña Twitter.
Doña Twitter.
¿Cómo ha venido a cambiar esto el panorama? Porque obviamente ha habido un cambio. De hecho, se ha debatido muchísimo el punto de que si Twitter está matando a los blogs, etcétera, etcétera. No voy a profundizar ahorita tanto en eso, pero en sí, su perspectiva, ¿cómo ha cambiado las cosas la introducción de las redes sociales en particular?
Pues para mí, Twitter, sobre todo Facebook, aquí no juega, es una herramienta aparte, pero esa necesidad de la que te hablaba, de decirle a todo mundo lo que pensaba y lo que sentía y lo que estaba pasando y rantear y decir que me siento fatal, bla, era la adrenalina de irlo, bueno, acumulando y de pronto llegar a tu casa y primero ver qué habían comentado en el blog post anterior que habías hecho y escribir algo nuevo. Y ahora, con la llegada de los smartphones y dispositivos para tuitear remotamente, lo vas liberando poco a poco. Toda esta necesidad de expresión, pues va siendo a lo largo del día. Entonces, ya es mucho más difícil como pegar esos tweets, pegar todas esas ideas para crear un post temático, ¿no? Porque, pues, una parte de ti pues ya no lo necesita. No.
Cambió la herramienta y cambió tu forma de uso.
Exacto. Digamos que la necesidad es la misma, pero la satisfaces de forma distinta.
Con más salidas.
Okay. Ajá. ¿Luis?
Sí, mira, igual, lo mismo también por ese lado. Yo antes pensaba un post en el transcurso del día o la tarde o la mañana, llegaba, lo escribía. Ahora con Twitter, te has fijado, yo tuiteo muchísimo, ¿no? Me suelto en un rant así de 15, 20 tweets, que eso bien hubiera sido un post hace 2-3 años. En lo personal, a mí eso, Twitter me lo tomé como una herramienta para molestar gente más personalizada, de una forma más personalizada, así, más directa e inmediata.
Ya para que no fuera a quien corresponda, sino de presente,
sí,
en mano.
Sí, va dirigido ya con su arroba y todo, ¿no? Bueno, por un lado, y en ese lado, tal vez sí está matando al blog. Bueno, al mío, por ejemplo, no lo mató, pero lo tiene en coma.
Porque sí, ahorita vamos a eso.
Sí, como dice Tamara, yo traigo el BlackBerry aquí y todo el tiempo estoy tuiteando. Lo que hubiera guardado todo para un solo post, lo estoy aventando aquí en 20 tweets.
Ok. Tamara, 8 posts en 8 meses. Luis, 9 posts en 8 meses. Chale. Sus fans se preguntan,
¿qué va pasó? A pasar?
¿Tenemos esperanza de volverlos a leer? ¿O de plano nos metemos al Twitter y ahí nos seguimos la pista?
Por lo pronto, en Twitter yo no pienso dejar de escribir. También tengo otras salidas. Empecé a hacer el podcast con Gonzalo Polis, que volverá. Ya estamos en eso. Hay otras formas de hacerlo, pero no lo mato. Hay personas que deciden matar su blog y hacer como un post muy sentido donde dice que este blog se cierra. Yo,
eulogía del
exacto,
blog.
Y yo, por favor, no me lo tomo tan en serio como para qué. O sea, si mañana se me da la gana postear, pues voy a postear, ¿no?
O sea, ¿no se lo toman tan en serio aunque sea su forma de vida, Plaqueta?
Pero es que no es mi forma de vida, es un complemento ahí. Quizá lo fue, ¿no? Pero ahora, no, pues la vida real, no es que pese más, me la vivo en internet.
¿Cuánto
¿no?
tiempo
pero
le dedicas al blog, Plaqueta?
¿Cuánto tiempo le dediqué?
¿Le dedicas hoy a tu blog?
No, pues no.
¿Ahorita
y
no?
¿Y a tuitear?
A tuitear, pues tampoco es que sea mucho, pero son cachitos de tiempo. Siempre me ven con el iPhone en la mano, siempre.
¿Y Luis?
Lo traigo.
Luis,
¿de tu lado?
Yo, yo tengo meses sin... Ni siquiera me acordé de su cumpleaños, de mi blog, que fue hace 2 o 3 de la semana pasada, creo.
Ajá.
A mí me da por épocas. O sea, yo sí soy muy voluble, muy inconsistente. No sé, a lo mejor dentro de 2 meses pasa algo en mi vida y me suelto escribiendo, así ha pasado otras veces. Y como dice Tamara, igual, no es nuestra vida. Fue una parte de nuestra vida importante. De hecho, ahorita el 95% de mis conocidos, amigos y con la gente que me relaciono socialmente, salió del blog de internet, del blog de Twitter. Uh-huh. Pero no es nuestra vida, tanto es así que lo puedo dejar ahí muerto y mi vida sigue.
Claro.
O sea, no me preocupa realmente. Y sí, tal vez lo reviva algún día y sigue escribiendo. Y sí, porque sí me dice gente, oye, cuando no es lo mismo Twitter. A muchos de los que me leían no les gusta Twitter, no se meten. No le entienden, no les gusta, ellos prefieren los posts. Y sí me han dicho, oye, ¿cuándo vas a escribir? O regresa, no sé. Entonces, sí, probablemente.
Ok, no los damos por muertos entonces todavía.
Todavía no.
Hola. Todavía no, ni agonizantes ni nada por el estilo. Bueno, el día de hoy el programa fue un programa especial para los habitantes permanentes de la blogósfera, evidentemente. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como el resto de nosotros lo disfrutamos. Pero una última pregunta. El planteamiento de, a partir de los blogs, aun cuando ustedes ya no estén escribiendo, sí siguen otros blogs. ¿Hay blogs que estén siguiendo ustedes en este momento, Plaqueta?
Yo sobre todo sigo blogs informativos, de temas muy específicos. Esos siguen como si nada, porque no tienen una necesidad personal. Tienen otra lógica completamente distinta y muy valiosa.
Enriquecedora.
Eso es tema para harina de otro costal, frases a evitar.
Frases a evitar.
Totalmente. Pero sí, sigo, pero informativos. Personales ya son pocos los que sigo, la verdad.
Gonzalópolis. Por ejemplo.
No, Gonzalo Poli ya está como yo, abandonado. La mayoría de los blogs personales que seguía ya no postean.
Okay. ¿En tu caso, Luis?
También. Igual yo sigo a 1 o 2 de los viejos conocidos, por ejemplo, Gufo, que siguen activos. Muchos también siguen, ya también están, lo abandonaron. Y también leo más sobre tecnología o sobre gadgets. Ya personales no tanto. Lo he intentado, he buscado, he tratado de navegar y leer cosas nuevas, pero repito, me suena lo mismo a lo que él. Veo un blog y digo, esta es copia de este, o quiere parecerse a tal bloguero. Entonces, ya eso sí no me anima. Entonces, sí me metí mucho más en Twitter.
Mucho más en Twitter. Entonces, por ahí sería el caminito.
Exactamente. Por mi parte, sí.
Pues sí, Twitter.
Okay.
Bien, pues vamos a cerrar el día de hoy el programa. Muchísimas gracias. Tuvimos una llamada de Martín González Paredes, de 46 años, de la colonia Coyoacán. Dice, solo tengo un comentario. Dice, la chica que está hablando es muy fresa y que para el programa como que no va y que también es una burguesa. No, porque quién sabe si es contigo o conmigo. No lo sabemos, pero como yo voy a tomar clases
yo
con Plaqueta de autoestima.
Yo creo que es que es broma.
Sí.
Esa está buena. Pero muchísimas gracias, Martín. Y de cualquier manera, toda la semana esperamos sus correos interface@radioeducacion.edu.mx, nuestro nuevo correo. Lo repetimos, interface@radioeducacion.edu.mx. Pues en esta esquina y en la de hasta allá hemos tenido a las dos personalidades que en su momento convergieron en el blog, que le dieron una nueva visión, que nos enseñaron muchas cosas y que tendrán que mantenernos al tanto de qué es lo que vamos a ver además del Twitter, en poco tiempo. Así que muchísimas gracias, Luis Ehuevo.
Gracias a ustedes.
La queridísima Tamara Plaqueta.
Gracias, gracias.
Luis Plaqueta, mil gracias. Confío que podamos hacer alguna otra ocasión, ahora sí, en vivo los tres.
De hecho, sí, en vivo. Sí, tengo que estar ahí, sí, para también molestarlos en persona, así
sí,
no puedo.
Sí, bueno, pero ya, es un compromiso. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Ángel, buen día.
Mil gracias, Laura.
Nos encontramos, por favor, en tu página.
www.rincondelornitorrinco.com, el podcast de esto, si todo sale bien, en hoy mismo o a más tardar el lunes.
Ahí está, prometidísimo. El señor Felipe Barús.
Mil gracias por su tiempo.
El máster en tecnología en este programa Interfase, todos nosotros bajo la dirección del señor Mario Ledesma. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo viernes aquí en punto de las 4 de la tarde y por supuesto, bueno, correos, twitters, todo es el mail interfase@radioeducacion.edu.mx. Yo soy Laura Viadas, muchas gracias. Continúen con nosotros en la programación de Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase. Tu conexión al siglo XXI.